Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la red hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Ya llegamos, ya estamos aquí con su programa favorito, espero. Bienvenidos a América, como siempre, trayéndole lo más importante de temas de migración y mucho, mucho más, como siempre, muy bien acompañado de mi buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás. ¿Cómo estás, Rafael?
Todo bien, José, gracias. Buenas tardes para ti, para todas las personas que nos ven y a los que nos están y a los que nos estarán escuchando a través de toda la semana, ¿verdad? En las diferentes emisoras afiliadas. Muy contento de estar aquí nuevamente contigo y listo para discutir estos temas tan interesantes que tenemos en el plato hoy.
Absolutamente, una gran expresión de agradecimiento a nuestras emisoras afiliadas que nos transmiten y retransmiten a lo largo de varios días a la semana. De verdad, estamos muy agradecidos con ese honor que nos hacen de poder llegar a sus estaciones y poder llegar a sus públicos en todos los Estados Unidos, ya desde hace varias décadas. Se dice fácil, pero aquí hemos estado en Bienvenidos a América. Y como siempre les recordamos que este programa se graba los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Así que si quiere hacer sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis con Rafael Borrás al número de confianza, al 1-800-248-3232, repito, 1-800-248-3232, hágalo jueves 2 de la tarde, tiempo del Este. Nos encanta que nos llame por teléfono. También, claro, por supuesto, sí. Nos encanta que nos sigan, Rafael. Tú lo sabes, en redes sociales, en nuestras dos páginas de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la red de la red hispana. Ahí nos pueden también hacer llegar sus comentarios, preguntas, saludos. Los leeremos al aire con mucho gusto. Pero a mí nos encanta platicar en persona. Y ya saben, si nos pueden dar un like, compartir, darle un share, nos encanta aún más porque siempre queremos llegar al mayor número de personas posibles. Y bueno, Rafael, sin más preámbulos, vamos a hablar de temas de migración, pero antes quiero preguntarte del tema de la semana, por lo menos aquí en el área metropolitana de Washington. Yo sé que en el resto del país la vida sigue, la vida es dura, muy fuerte debido a la pandemia, pero aquí obviamente no se habla de otra cosa que del segundo juicio político, el impeachment, como se le dice en inglés, de Donald Trump. Y sabemos muy bien cuál es la razón. Los demócratas consideraron que las acciones del presidente de alguna manera incitar a sus seguidores a que fueran al Congreso ese miércoles negro del 6 de enero, que curiosamente es el Día de los Reyes, ¿verdad? Y que irrumpieron allí aparentemente con el propósito de mantener como rehenes a los legisladores y interrumpir y desquiciar el proceso de ratificación y validación de la elección que le dio el triunfo a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos el 3 de noviembre. Así que se han llevado ya varios días de argumentos aquí en Washington. Están terminando ya los fiscales demócratas de presentar su caso. Presentaron evidencia verdaderamente muy, muy fuerte, que no habíamos visto, imágenes de cómo hubo agresiones a los a la fuerza del orden, a los policías del Capitolio, cómo irrumpieron en la sala, cómo estaban muchos de esos oficiales desesperados, temiendo por su vida, cómo fue posible sacar al presidente, al vicepresidente Mike Pence, al líder de los demócratas Chuck Schumer y a muchos legisladores que estuvieron realmente en riesgo, ¿verdad? Estaban a pasos literalmente de que los alcanzara la muchedumbre y cómo eso están articulando los demócratas para defender obviamente la idea que lo encuentren culpable. Los republicanos, aunque 6 de ellos en el Senado votaron a favor de que es constitucional lo que está ocurriendo, en general siguen apoyando al presidente Donald Trump, creen que esto es un circo político, así lo dijeron, un circo político inconstitucional que por lo tanto no procede porque están enjuiciando a un presidente que ya no está en funciones, un expresidente, un ciudadano privado y que no tendría lugar. Es una discusión interesante y eso te quiero preguntar, Rafael, tú que eres abogado, para que nos ayudes a entender quién tiene la razón, ¿no? Porque por una parte entiendo que los demócratas dicen, bueno, la rendición de cuentas a un presidente es hasta el último minuto de que ocupe el cargo, hasta las 11:59 del 20 de enero. Y todo lo que haga antes puede ser objeto de una rendición de cuentas y este es lo que están haciendo, rendición de cuentas. Pero los otros dicen, no, pero es que él ya es expresidente, es inconstitucional, él estaba expresando su libertad de expresión y lo que él diga no tiene que ver con necesariamente lo que hicieron sus seguidores. ¿Hasta qué punto tienen razón los demócratas? ¿Hasta qué punto tienen también razón los republicanos, Rafael?
Definitivamente ese es ese fue el debate más fuerte en el primer día del juicio. Y me pareció que el argumento que utilizaron los demócratas para rebatir ese cuestionamiento y esa moción de desestimación que había presentado la defensa de Trump era precisamente de que primero hay precedentes de funcionarios que han sido residenciados posterior a, no necesariamente un presidente, pero sí hay precedentes de que un funcionario y fundamentaron el razonamiento en que nunca cuando se intentó, cuando se preparó y se redactó lo que sería un proceso de residenciamiento, se pretendió que un presidente no tuviera ningún tipo de consecuencias y pudiera hacer lo que quisiera y por ejemplo, renunciar al otro día, cometer una traición y renunciar. De cara a que, ¿verdad? Esto es un juicio político, no es un juicio ordinario. No se presenta necesariamente el mismo estándar que se presentaría en una corte criminal para una persona, ¿verdad? Más allá de toda duda razonable. Aquí el estándar va a ser lo que los senadores entiendan. Pero como tú muy bien señalas, es poco probable que lleguen a los 17 senadores que se necesitan para sacar al presidente. Pero me pareció muy interesante la forma en que los demócratas esbozaron su planteamiento y lo llevaron prácticamente a que el deseo de los fundadores de la Constitución y de las fundadoras y los que redactaron estos documentos no bajo ningún concepto entendieron de que un presidente pudiese escapar cualquier tipo de responsabilidad simplemente saliendo y abandonando su cargo.
Para que el presidente sea encontrado culpable, como sugiere Rafael, se necesitan 67 de los 100 votos del Senado. Los demócratas tienen 50 senadores más el voto de la vicepresidenta, que es también la presidenta del Senado. Entonces se requiere de una suficiente cantidad de votos republicanos para que lo encuentre culpable. Como dice Rafael, eso es muy improbable que ocurra. Pero te pregunto, y ya con eso dejamos el tema porque hay otras cosas que platicar brevemente, Rafael. ¿Tiene una cierta lógica el argumento de los republicanos en el sentido de que el presidente no le dijo a la turba entra y agrede a los policías? No le dijo aviéntales tanques de extinguidores de fuego, no les dijo agredan, entren a la sala del Congreso. O sea, tiene razón de decir, bueno, el presidente de alguna manera hizo un planteamiento político que lo ampara la primera enmienda de la Constitución sobre la libertad de expresión, pero no es culpable de lo que sus seguidores hagan si estos deciden, por ejemplo, violar la ley, irrumpir en el Capitolio, agredir a policías. Hay cierta razón en eso.
Podríamos, ¿verdad? Desde tal vez el sentido común, nosotros entender, mira, él no le puso las armas en las manos a las personas o no los llevó físicamente, pero yo creo que fueron muy, muy inteligentes los managers, ¿verdad? Los abogados que están en contra de Trump en poder presentar cronológicamente las manifestaciones de Trump, las manifestaciones verbales del presidente Trump y los hechos que estaban ocurriendo al mismo tiempo. Y creo que usaron el que les está programando allí esos videos, lo hizo de manera genial y creo que han podido transmitir y hacer las conexiones que sean importantes. Ahora, ¿qué efecto tendrá eso sobre los senadores? No sé. Yo sé que sí mencioné. Senadores como Mitt Romney dijeron que fueron altamente afectados, impactados por lo que vieron ayer en esos videos. Vio lo cercano que él estuvo de estar en un peligro muy serio, videos que alegadamente ellos no habían visto. Así es que creo que han sido muy, muy, muy efectivos los managers demócratas en poder presentar y correlacionar y establecer un nexo entre la palabra dicha por Trump y el evento que ha ocurrido.
A mí lo que me parece más curioso es que ¿no eran los republicanos el partido de la ley y el orden?
Definitivamente, así es.
¿Perdón? ¿Dónde quedó eso? Y también hay que decir que los demócratas tienen aquí intencionalidad política.
Política, totalmente.
Porque obviamente al presentar todas estas escenas que ya habíamos visto, algunas nuevas, claro, pues obviamente se trata de afectar políticamente al presidente. Y la idea era, básicamente, no solamente enjuiciarlo por enjuiciarlo para que quede
descalificarlo,
sino inhabilitarlo para que busque la presidencia en 2024. Así que de los dos lados tienen... Ahí, nosotros les ponemos elementos de los dos lados. Si claro ustedes decidan qué ocurre.
Pero es increíble, bueno. Y te quería comentar, José, que todavía, ya a mediados de febrero, todavía sigue Donald Trump acaparando todos los medios de comunicación. Acaparando.
Y la verdad es muy preocupante porque el desenlace del paquete de alivio económico,
exactamente,
muchas personas están esperando a que termine el juicio político. Digo, yo creo que es verdad que todo el mundo debe rendir cuentas, pero ahorita hay millones de personas
que podrían pedir
empleos, casas, desalojos. Y digo, bueno, así es Washington. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, vamos a pasar a temas de migración, Rafael, porque sí me parece súper importante. Ahorita tomamos ya llamadas y porque sí es muy importante, porque hubo un fallo que afectaría a miles y miles de beneficiarios del TPS. Explícanos de qué se trata.
Mira, o sea, a finales del año pasado hubo una decisión en el noveno circuito que había determinado de que aquellas personas que se benefician, aquellos beneficiarios del TPS pudieran utilizar el otorgamiento, de, no solamente una salida, sino el hecho de que simplemente tuvieran TPS, pudiera sustituir la entrada ilegal que tenían para a la hora de ajustar estatus. Pero han habido numerosas demandas sobre ese detalle y ya hay tres circuitos que han dicho que no, que el tener TPS no sustituye una inspección y una admisión para propósitos de la ley de inmigración. Cuando hablamos de estos circuitos, estamos hablando de los circuitos judiciales y apelativos, ¿verdad? La Corte de Apelaciones. Pero también le queremos decir a nuestra gente que la batalla no se ha acabado porque esto está ante la Corte Suprema ya desde principios de enero y esperamos una decisión sobre eso. Pero sí, definitivamente vemos que grupos de personas que por ejemplo, el quinto circuito contiene muchísimas personas que están sin documentos, muchísimas personas que son el TPS. Estamos hablando del estado de Texas, de Mississippi, Louisiana. Así es que sí es impactante la decisión.
Ahora, para efectos prácticos, ¿no? Así muy claros para nuestra audiencia, Rafael, ¿cuáles son los estados donde todavía se está aceptando el TPS como una manera de enganchamiento para regularizar su situación migratoria?
Muy buena pregunta, José, para que nuestros amigos lo tengan bien claro y si tienen las pruebas, consulten con sus abogados para que puedan someter su caso ya. Estamos hablando del sexto circuito, del octavo circuito y el noveno. ¿Y cuáles son los estados? Para darle algunos, aquellos en el sexto circuito, Missouri, Wisconsin, Indiana, Illinois, Kentucky y Tennessee. En el octavo circuito, Arkansas, Dakota del Norte, del Sur, Iowa, Minnesota, Missouri y Nebraska. Y en el noveno circuito, que fue el circuito que había aprobado esto, Alaska, Arizona, California, algunos distritos de California, el Distrito Central, Distrito del Este y el Distrito del Norte de California también, y el sur de California, Guam, Hawái, Idaho, Montana, Nevada, Islas Marianas del Norte, Oregón, Distrito Este de Washington y Distrito Occidental de Washington.
Bueno, le voy a pedir a nuestra amiga, a Luisa Arbeláez, a nuestra colega de la Red Hispana, que esos nombres, esos estados, Rafael, si nos los puede hacer llegar, para que ella los pueda colocar en un post en Bienvenidos a América, para que nuestras amigas y amigos lo puedan consultar. Y si claro. Te parece bien, vamos a una llamada ya. Mucha paciencia, nos tuvieron aquí. Vamos con nuestra amiga María. Adelante, María, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Muy buenas tardes, chicos. Mira, tengo una pregunta.
Saludos, María. Sobre
¿qué tal? Sobre mi hijo, está por tramitar la ciudadanía, pero empezó los trámites, pero en el proceso de llenar papeles y cosas así, de enviar la solicitud, tuvo una detención por andar tomado en la calle. Le llegó una carta donde dice que no fue arresto, que solamente fue detención y queremos saber si esto podría ser un problema para que someta la solicitud.
Ok, bueno, es un factor negativo tan cercano a someterlo, ¿verdad? Habiendo sido tan reciente, no quiere decir que se lo van a rechazar simplemente por ese caso. ¿En qué estado fue, amiga?
Aquí en California.
En California. Por lo tanto, lo que yo me aseguraría sería primero, consúltate a un abogado para que le revise bien cómo quedó eso a nivel de la comandancia que estuvo investigando el caso, ¿verdad? Si simplemente fue una detención y le dieron una advertencia, o si le dieron citación en corte, o si pronto le llegará una citación en la corte, ver cuál va a ser el desenlace de ese caso para que entonces pueda someter. Vas a tener que consultar ahí dos abogados, a un abogado de inmigración y un abogado penalista para que te revise esos detalles. Probablemente un abogado de inmigración uh-huh. también te pueda ayudar a revisarlo. No uh-huh. pienso, si es lo único que él tiene en su récord, es altamente probable que no le afecte, pero sí consulta un abogado para que revise los detalles de su vida en general, cómo ha manejado su residencia, cómo se ha comportado, o sea, qué factores positivos, ¿verdad? Acuérdate que una de las cosas que se revisan a la hora de otorgar una ciudadanía y también para la residencia es lo que llaman en inmigración el buen carácter moral. Y eso muchas veces está a la discreción del oficial que está evaluando tu caso. Así es que, por favor, consulta con un abogado para que haga una evaluación minuciosa y de la totalidad de los factores en tu caso para ver si en efecto conviene presentar la petición o no conviene. Entiendo que todavía la puede presentar, pero tienes que hacer ciertas explicaciones e investigar ciertos detalles del caso.
En adición, sí, en efecto, dijeron, no tuvo corte y la razón es de que fue una detención, no fue un arresto, y llegó una carta donde dice que no hay corte y que no fue arresto, que fue simplemente una detención, y hablamos para pedir el récord y dijeron que nos mandaron a otro lugar, solamente
con mucho gusto, si deseas y tienes ese documento a la mano y me lo puedes hacer llegar, te puedo dar una opinión mucho más clara sobre lo que estamos viendo ahí, porque mira lo que pasa, si es posible que al momento no estén haciendo nada, pero cerraron el caso en su totalidad, se acabó el proceso y eso tienes que corroborarlo. ¿Por qué? Porque cuando estés llenando la aplicación de la ciudadanía, vas a tener que dejar claro si tienes arrestos pendientes o si tienes un caso pendiente y vas a tener que explicar qué pasó en ese caso y presentar evidencia de que el caso fue cerrado para que no le afecte. Así es que, si gustas, nos dejas ver el documento y yo te puedo dar mi opinión sobre eso.
Pues sí, estaría bien. Estaría muy bien.
Claro que sí, estamos aquí a tus órdenes. Gracias por llamar.
Muy bien, muchas gracias, María de Los Ángeles, y saludos a todas las amigas y amigos que nos siguen allá en el estado de California. Bueno, y tenemos muchos comentarios aquí en redes sociales. Rafael, recuerden que estamos en Bienvenidos a América. Este programa se graba todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, y para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratuitas con el abogado Rafael Borrás, por favor recuerden el 1-800-248-3232. También estamos en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Pónganos like, pónganos share, nos encanta llegar al mayor número de hogares posibles. Bueno, y damos saludos aquí. Verónica de Jesús, Nuria Camacho, nos están siguiendo. Mi cuate Federico Guerrero, allá en México, dice, maestro, mejor haz ejercicio en casa. Tienes razón, por lo menos cuando esté en las pistas, las calles como pistas de patinaje, hay que hacer en casita, no se puede uno arriesgar. Muchas gracias a Mercy Padilla, que está siguiendo el programa también.
Saludos, Mercy.
Maldonado, Yara Jaimes, Claudia King, mi vecina de por aquí, en Rockville, María Martínez, Pilar Gómez, nos encanta, de verdad, les encanta, así que si lo pueden compartir, nos va a dar muchísimo gusto. Algo que me han estado preguntando fuera de redes sociales, Rafael, es en el tema de las naturalizaciones, mucha gente tenía la lógica o la sospecha de que se habían frenado por razones políticas, ¿no? Ya lo hemos comentado en el programa. Tú como abogado estás viendo que estos trámites que estaban demorando, mucha gente se estaba quejando, que eran cantidades sin precedentes de tiempo para naturalizarse, hacerse ciudadano, que antes eran de 5 o 6 meses, pasaron después a 10 meses, un año, y ahí oímos que casos de 2 años. ¿Ya se aceleró este tema con la llegada de la era Biden?
Bueno, sí te puedo decir que nos están llegando muchas citas en estos días, que sí vemos el movimiento. Hay que ver con estas que se están presentando en estos días, ahora empezando la administración de Biden, cuánto tiempo se van a tomar. Pero sí te puedo decir que el lunes precisamente vi mucha gente, estaba en una entrevista con un cliente de ciudadanía, así es que vi mucha gente en las oficinas de inmigración para entrevista, y así es que veo que sí están dando muchas citas, que antes lo veíamos más limitado y que lo llevaban un poquito más lento. Siguen siendo muy cuidadosos, los siguen entrando poco a poco al área de espera, pero sí estoy viendo más movimiento en estos procesos y nos da mucho gusto porque tenemos muchos casos pendientes de entrevista.
Bueno, y es razonable que haya una expectativa, ¿no? Porque el tema de la migración, hay que decirlo, durante la campaña presidencial del señor Biden, fue un tema importante. Hizo muchos ofrecimientos. Ahora que ya llegó, ya presentó la propuesta de reforma migratoria integral, ha emitido varias órdenes ejecutivas. Así que los ojos están puestos de alguna manera. Sabemos que hay funcionarios de USCIS que han hecho siempre su trabajo, independientemente del signo político de quien ocupe la Casa Blanca, y lo han tratado de hacer con honorabilidad, con competencia, y eso es sumamente importante. Así que vamos a ver de qué manera también se empiezan a dar esos cambios, Rafael. Por ejemplo, pues sigue vigente la regla de la carga pública, según entiendo, a pesar de que aparentemente hay un interés de revisarla. ¿Es correcto?
Así es, José. Todavía está vigente, pero como bien mencionas, esperamos que esa sea una de las cosas que pronto se vayan y que por lo menos se desista de los casos que están pendientes en la Corte relacionados con eso. Ya hemos visto en escritos que nos han de los abogados que están defendiendo estos casos en las Cortes, que hemos visto que la administración Biden ha pedido tiempo a las Cortes para organizarse y para poder presentarle cuál va a ser su opinión y su posición de ahora en adelante. Así es que eso nos llama a una buena expectativa, ¿verdad? A una esperanza de que estas cosas se resuelvan. Y la actitud la hemos visto ya en muchos oficiales de deportación que antes no nos brindaban tanta información porque tenían una presión de la administración de Trump de deportar automáticamente a todo el mundo. Pues ya hemos tenido la oportunidad, en el caso mío, ¿verdad? Estoy hablando de la experiencia mía en específico, de que estoy llamando y veo un poco más de apertura al diálogo, a negociar fianzas. Estamos nuevamente negociando fianzas con los oficiales que antes nos decían, no, el presidente dice que vaya directamente donde el juez y que ahí se decida. Estamos viendo más movimiento y nos llena de mucho gusto y de mucho orgullo.
Y el optimismo, hecho de que, ¿no? De optimismo, logrando. Porque hay tantas personas que tenían demorado sus procesos por tanto tiempo. Yo creo que la gente no quiere un privilegio, un trato especial.
Claro.
Quiere un trato digno, respetuoso, y bueno, de alguna manera pagaron por esos servicios y los precios, pues, son para altísimo. Muchas personas son altos en relación con sus ingresos, entonces la gente espera que haya un servicio también, ¿no? Expedito, pronto, así que ojalá eso ocurra. Y nos preguntan de aquí, tenemos preguntas de nuestro público, si me permites, Rafael.
¿Cómo no?
Valeria Villarreal, como siempre, una buena amiga del programa.
Saludos
a los dos aquí, como cada jueves. Una pregunta, su amiga de Valeria entró con visa de turista hace un año y ya no volvió a salir. Se casó con un residente permanente. ¿Le puede arreglar la residencia también a ella?
Residente permanente y ella entró con una visa de turista.
De turista. Mira. Y se quedó.
Ok. Sí la puede peticionar. La puede peticionar como residente, pero no va a poder hacer ajuste de estatus siendo el residente. Él tendría, si es que quiere hacer el ajuste de estatus aquí en Estados Unidos, él tendría que hacerse ciudadano para que entonces ella pueda arreglar aquí, ¿verdad? Tener su entrevista en los Estados Unidos. Si la persona es peticionada por un residente, va a tener que hacerlo a través del proceso consular y eso va a conllevar que va a tener que presentar un perdón también, ¿verdad? Por la presencia ilegal. Así es que la recomendación sería de que si el caballero te puede hacer ciudadano, que se haga ciudadano para que entonces hagan el ajuste de estatus.
Es decir, si se vuelve ciudadano de Estados Unidos, ¿ella no tiene que salir del país para ajustar su estatus?
Correcto. Como ella entró con visa y se quedó, ¿verdad? Lo que llaman un visa overstay para propósitos de inmigración. Como ella se quedó aquí en los Estados Unidos, pero entró con visa, si está casada con un ciudadano, el ciudadano la puede peticionar y hacer el ajuste de estatus, se queda aquí en los Estados Unidos. Si la piden como residente, va a tener que salir del país a ir a la entrevista a la embajada de su país.
Ah, muy, muy, muy interesante. Que, por cierto, hace no mucho veía unas estadísticas de las nacionalidades de los turistas que tienen los primeros lugares en no respetar los términos de su visa. Yo pensé que éramos los mexicanos.
Sí.
Pero no.
Okay.
Imagínate quién nos ganó, los canadienses.
Los canadienses, sí. Sí, es que como ellos entran y salen así, pues sí.
Entran, pero ya no salen, ¿no? Es un dato un poquito interesante. Bueno, vamos a una pausa, Rafael. Se nos acabó el tiempo en este primer bloque. Venimos con más información, no se lo pueden perder. Traemos información muy, muy importante que desea escuchar sobre la decisión de la administración Biden de ampliar el periodo de inscripción a Obamacare, a la ley de salud asequible, sumamente importante para nuestra comunidad y también mucho, mucho más. Están en Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Regresamos.
Hola, mi nombre es el Dr. Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy quiero hablarles de uno de los grupos de mayor riesgo de complicaciones graves por COVID-19, las personas mayores de 65 años y todos los adultos con ciertas condiciones médicas como la diabetes. La vacunación ofrecerá una importante protección, especialmente para aquellas personas con el mayor riesgo de complicaciones serias. La protección de la vacuna COVID-19 no es instantánea. Se requiere de una segunda dosis 3 o 4 semanas después para obtener la mayor protección. Ahora hay un limitado abasto de vacunas. Por eso es necesario que todos continuemos usando la mascarilla, mantenernos al menos 6 pies de distancia, evitar multitudes en espacios interiores y lavarnos las manos con frecuencia.
Visita cdc.gov/coronavirus. Un mensaje de esta estación y de la redhispana.com.
Actualidades.
Si eres uno de los millones de trabajadores latinos esenciales que tienen que salir todos los días a trabajar, hay una manera muy práctica de protegerte aún mejor. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Todos sabemos que las mascarillas que te cubren la nariz y la boca son una de las mejores formas de protección personal contra la transmisión del COVID-19. Los científicos han descubierto que si usamos doble mascarilla o hasta triple, esa protección se multiplica. Así que es posible, por ejemplo, utilizar una mascarilla quirúrgica y suplementarla con una mascarilla de tela, que por lo menos tenga 2 capas. Puedes averiguar en línea cómo hacer incluso tu propia mascarilla casera, utilizando los materiales apropiados para lograr que queden ajustadas al rostro. En la redhispana.com tenemos un video que te enseña cómo hacer tu propia mascarilla.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mi nombre es el Dr. Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Una de las preguntas más frecuentes que recibo de muchas personas es si la vacuna de COVID-19 es segura. Quiero ser claro. Las vacunas fueron desarrolladas bajo los más estrictos protocolos científicos y son seguras. La seguridad y la efectividad es la prioridad cuando se trata de la vacuna del COVID-19. Así que cuando llegue nuestro turno, es sumamente importante vacunarnos y seguir las recomendaciones. Cubrir su boca y nariz con una mascarilla, mantenerse al menos 6 pies de distancia, evitar multitudes en espacios interiores y lavarse las manos con frecuencia. Gracias por escuchar.
Visita cdc.gov/coronavirus. Un mensaje de esta estación y de la redhispana.com.
Planeta Azul.
El mundo en que vivimos está en constante cambio y nuestra nueva realidad nos ha incluido un accesorio imprescindible. Me refiero a las mascarillas. Hoy día hay un sinnúmero de variedades y estilos, reusables y desechables. Las mascarillas desechables pueden convertirse en un foco de propagación del virus si no sabemos disponer de ellas de manera responsable. Hasta el momento, no existe un manual de cómo debemos hacerlo, pero debemos asumir responsabilidad. La forma ideal sería tener un depósito solo para mascarillas usadas, pero ya que no contamos con eso, debemos colocarlas en una bolsa plástica, cerrarla y depositarla en la basura. Es importante no tirarlas al suelo para evitar propagar las bacterias que se encuentran en ella. ¿Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul?
Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Por cultura y tradición somos una sociedad negativa. La tendencia es el ver el día parcialmente nublado en lugar de parcialmente despejado. Por esta razón, se nos hace muy difícil tomar la respuesta no como algo positivo. Aplicamos a un empleo y nos dicen que no, y perdemos la fe en poder encontrar otro trabajo en el futuro. Pedimos un aumento salarial y nos dicen que no, y no volvemos a pedir otro jamás, pensando que no somos merecedores de dicho aumento. La palabra no, no es tan mala como pensamos. Todo lo contrario. ¿Sabes lo que representan la N y la O que forman la palabra no? Nueva oportunidad. Sí, así es. Una nueva oportunidad de conseguir un mejor empleo, de buscar una nueva pareja o un mejor salario. Recuerda que la vida está llena de posibilidades y oportunidades. En tus manos está el alcanzarlas.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos aquí en los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas, nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Aquí contento. Vamos a seguir contestando preguntas de nuestra gente.
Así es, nos da mucho gusto. Ya saben que pueden llamarnos al 1-800-248-3232. Este programa se graba los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 Pacífico, para sus llamadas en vivo, en directo y gratuitas. Llámenos a esa hora. También nos pueden enviar sus comentarios por redes sociales, en Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Y tenemos muchas preguntas, aunque también nos encanta platicar con ustedes en persona por teléfono. La que sigue es de Ramsés Pacheco. Rafael, no sé, dice lo siguiente: ¿podría hablar un poco del BIA, o sea, BIA, que significa Board of Immigration Appeals, la Junta de Apelaciones Inmigratorias? Pregunta, ¿ellos pueden pedir más pruebas y sus decisiones son definitivas?
Muy interesante la pregunta del amigo Ramsés Pacheco, y gracias por ella, porque tal vez le pueda aclarar dudas a varias personas que estén en trámites apelativos. El Board of Immigration Appeals es la junta de apelaciones que atiende solamente casos de inmigración. Cuando una persona gana o pierde un caso en la Corte de Inmigración, si lo gana, el gobierno puede apelar. Y lo decide el BIA, que es un grupo de jueces. Cuando estás en la Corte de Inmigración, solamente hay un juez que atiende tu caso. En el BIA hay tres jueces que evalúan la totalidad del proceso, escuchan las grabaciones, qué fue lo que pasó en el caso, ve la evidencia que se sometió y toma una determinación de si el juez que atendió su caso lo hizo bien o lo hizo mal. Era para resumir un poquito qué es lo que pasa en el BIA. Sobre la pregunta que hace el amigo de si el BIA puede pedir pruebas o si se pueden someter pruebas adicionales en ese proceso. Muy interesante, porque usualmente no, porque el BIA lo que está es revisando lo que ya pasó en un caso que se llevó a cabo en una corte de inmigración. Por lo tanto, a menos que sea una apelación relacionada a alguna visa, pues ahí sí yo sugeriría que presentaran evidencias nuevas, ¿verdad? Porque es posible que la razón por la cual te hayan denegado una visa es porque tal vez no tenías cierto documento o no presentaste suficiente evidencia sobre tu presencia legal en los Estados Unidos o lo que sea. Pero en los casos de la Corte de Inmigración, el BIA, el Board of Immigration Appeals, va a tomar una determinación sobre lo que ya fue sometido en evidencia y va a evaluar si el juez que evaluó tu proceso en la Corte de Inmigración cometió algún error al adjudicar tu controversia. Eso es lo que pasa en el BIA. La otra pregunta que hace el amigo es si las decisiones del BIA son definitivas, y la contestación es que no. Si el BIA te rechaza tu caso de asilo, por ejemplo, perdiste el caso de asilo en la Corte de Inmigración, fuiste a la Corte, al BIA, que queda allí en Virginia, en Falls Church, Virginia, y te dicen el BIA que no, que también perdiste tu caso, puedes llevarlo a la Corte del Circuito que regula o que supervisa tu estado, por ejemplo, el Quinto Circuito aquí en Texas, como estábamos hablando de lo que pasó en el TPS. Y aún así la decisión del circuito no es definitiva, no es final. Es la decisión, puede llegar hasta la Corte Suprema, y han habido casos, muchos casos de inmigración que han llegado hasta la decisión final de la Corte Suprema. Ya luego de la Corte Suprema no hay mucho que hacer. Pero sí, ¿verdad? Creo que traté de contestarle todas las preguntas al amigo.
Sí, mira, casi fue un curso de derecho, ¿no?
Con mucho gusto.
Apelaciones mucho migratorias 101. Pero a mí me encanta, ¿no? Me encanta. No que seamos abogados, pero siempre es bueno tener la información. Y obviamente, claro que sí. Creo que es algo que a veces pasa desapercibido, Rafael. que es sumamente importante, y tú me dices si me equivoco, que las personas estén muy atentas a los procesos y a las fases de sus casos migratorios. Correcto. Porque de esa manera pueden estar al tanto de lo que está ocurriendo, saber si las demoras o los plazos son los correctos, y de lo contrario, intervenir rápidamente o pedir la intervención de sus abogados si los tienen, para claro. poder obtener información y que de alguna manera no se pierdan en este papeleo o laberintos claro. burocráticos. No sé si claro estás de acuerdo. Sí.
Es muy fácil darle seguimiento a estos casos y no necesita que su abogado lo haga. Lo preferible es que su abogado también esté al pendiente de todo lo que está pasando, pero ese es su caso, esa es su vida. Así es que le debe interesar a cada persona que está en un proceso en la Corte de Inmigración saber primero si tiene derecho a apelar, si lo pierde, cuántos días, porque son términos jurisdiccionales que si dejas pasar, por ejemplo, perdiste un caso de asilo y dejas pasar 30 días, no vas a poder hacer nada con tu caso. Así es que hay muchos términos importantísimos que debes saber.
Que por cierto, a ver, un día platicaremos de esto, no en este programa, pero he oído quejas de muchas personas que tienen trámites migratorios, que cuando contratan a bufetes grandes, como que no les dan la atención personalizada que quieren, se demoran días y días para responder una sola pregunta, no hay contacto directo personal, tienen que hacerlo por correo electrónico, les responden 3 o 4 sí. días más tarde. Entonces, es interesante también que las personas están involucradas en sus casos, pero muchas veces no sienten que tienen el nivel de atención o de prioridad que deberían sus casos. No estoy hablando obviamente de casos particulares, claro. obviamente he oído esa queja con regularidad de que no hay contacto directo con los abogados, sí. les mandan a los paralegales, a la secretaria, a la recepcionista, a escríbeme un correo, y la gente obviamente está sumamente preocupada porque estos casos es un número, un expediente, pero es una vida en juego para una persona, un futuro, una gran esperanza de regularizar. Así que es un tema del que luego platicaremos. Mientras seguimos con las preguntas, si quieres, Rafael, una pregunta de nuestra amiga Cristi Márquez. Nos pregunta, buen día, ¿qué posibilidad hay de que un padre soltero, indocumentado, con hijos menores ciudadanos, se quede en el país? Tiene custodia total de los niños, pero él está bajo custodia de inmigración.
Bueno, aquí falta bastante información. Le puedo dar una contestación bastante sumamente generalizada porque no conozco los detalles de su caso. Sí existe una posibilidad y hay una defensa en la corte que se puede presentar cuando se tienen familiares ciudadanos y se le puede demostrar a la Corte de Inmigración de que el hecho de que te saquen del país estarías teniendo un sufrimiento extremo e inusual. Y eso es un estándar muy alto, requiere mucha evidencia y requiere un análisis mucho más profundo del caso para decirle si calificaría o no. Pero veo algo de esperanza en su caso, así es que me gustaría que si tiene abogado, que hable con el abogado, pero si no, que consulte con nosotros, que hemos llevado muchos de estos casos y con mucho gusto la podemos orientar. Pero sí me falta mucha información.
Sí, bueno, aprovechamos. Si gustas compartir tu teléfono para alguna persona que te quiera contactar directamente.
Claro que sí, y quiero agradecer también a los que nos llaman, porque siempre, a veces simplemente nos llaman porque nos quieren saludar, porque nos vieron en el programa, y eso nos da mucho gusto, y siempre enviámosle un saludo a José y todo esto. Así es que siempre nos llaman al 210-996-5838, 210-996-5838, y como dijo José, aquí los tratamos como familia. Si vienen, siempre les digo, pidan hablar conmigo, y me encanta hablar con nuestra gente, aunque tengo un equipo de trabajo de paralegales excelente también.
Perfecto, perfecto. Sí, claro, no quisimos decir que está mal que haya paralegales, obviamente cumple un papel muy importante, pero mucha gente se angustia, ¿no? De que el abogado no le toma la llamada. Mira, José,
hace poco tuve un señor que vino aquí y me dijo que llevaba 7 años en una oficina legal y nunca había conocido a su abogado. Así es que eso no puede pasar.
Eso va para el libro Guinness de récords, definitivamente.
7 años.
Bueno, continuamos aquí leyendo lo que nos mandan en redes sociales. Saludos a Carolina Morales, Melquíades González, Pati Pavón, gracias. Gracias, Cristi Márquez, por la pregunta. Pati Pavón tiene una pregunta. De verdad, muchas gracias, Pati. Sabemos que eres muy leal amiga del programa. Es la siguiente. Su mejor amiga tuvo una entrada legal en diciembre del año pasado. Ella tiene un hijo de 23 años que es ciudadano. ¿Puede su hijo pedirla?
Bueno, si tiene la entrada... Y la entrada legal. conserva la evidencia, su hijo puede someter el ajuste de estatus completo, lo que se llama un one step, que de entrada presenta la I-130, presenta la aplicación también de residencia y no debe tener ningún tipo de problema, ¿verdad? Dependiendo de su historial migratorio. Dice que tiene, que entró hace poco, no sé si tiene entradas anteriores o ha tenido algún tipo de problema, pero así en general, con la información que tiene, sí lo deberían evaluar lo antes posible, porque pues ya sí lleva un año aproximadamente aquí en los Estados Unidos. No salga del país sin autorización, porque podría complicarle su caso. En estos casos, no sé, a veces le gusta saber el costo del proceso con inmigración ahorita, ¿verdad? Al momento todavía son 1,760. Así es que, y sabemos que eso va a subir, así es que por favor, apúrese y presente su caso.
Bueno, muy bien, gracias Pati por la pregunta. Saludos a Sandra Vázquez, Marichuy Canela, Ramón Carballo, Víctor Hugo Hernández, Cantero Próspero. Está bonito, tiene bonito nombre o estoy mal. Bueno, Ramiro Mantilla, Adriana Valdés, Reina Orellana, Rubén Ramírez, Claudia Martínez, Nava Carmine, Ramsés Pacheco nos manda saludos. Muchas gracias. Y vamos a seguir con un tema que no se lo pueden perder, porque aunque no es de migración, realmente es muy importante para nuestra comunidad, Rafael. Estamos hablando de la decisión del presidente Biden de ampliar el periodo de inscripción de Obamacare. ¿Cómo se puede hacer? ¿Dónde hay que ir? ¿Qué personas son elegibles y qué no son elegibles? Sabemos ahora que muchas personas podrían recibir cobertura de salud absolutamente gratis o a muy, muy bajo costo, $100 mensuales, ¿no? Millones ya se han inscrito, pero ahora el plazo ya se había terminado. Trump lo acortó 15 días, al 15 de diciembre, y ahorita el señor Biden lo extendió hasta mayo, así que no se lo pueden perder. Conversé justamente con Paula Andaló de Kaiser Health News sobre este tema. Bueno, y ahora una de mis secciones favoritas de Bienvenidos a América, la sección con Kaiser Health News y mi amiga Paula Andaló. Gracias, Paula, por estar con nosotros.
Gracias por tenerme, como siempre, José.
Bueno, pues tenemos noticias en el tema de la pandemia. Ahora los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, están recomendando usar doble mascarilla porque han comprobado que si usamos la mascarilla esta normal quirúrgica y la de tela, se puede tener una protección de hasta el 95%. Y una actualización más, ahora ya es obligatorio utilizar las mascarillas y mantener las distancias cuando utilicemos transporte público. Sabemos que millones de nuestras amigas y amigos todavía están utilizando transporte público. ¿Por qué? Porque están haciendo trabajos esenciales. Exacto. Para este país. Así que es sumamente importante mantener la mascarilla que nos cubra la nariz y la boca, de preferencia que sea doble mascarilla, y mantener la distancia de por lo menos 6 pies. Pero Paula, tú y yo vamos a hablar de otra cosa, de una gran medida que tomó el presidente Biden, que fue ampliar el periodo de inscripción a Obamacare. Platícanos, ¿cuál es la nueva fecha?
Bueno, por orden ejecutiva, Biden decidió reabrir los mercados, el mercado federal que utilizan 36 estados para que las personas puedan obtener seguro desde el 15 de febrero hasta el 15 de mayo. Algunos estados que utilizan su propia plataforma acompañaron esta medida y también reabrieron, por ejemplo, California, Colorado, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Minnesota. Entonces, la recomendación es fijarse, aunque sea en el teléfono, ir a Google y poner tu estado y marketplace o mercado de seguro para ver cuál es el link que te lleva a averiguar si puedes adquirir un seguro de salud a través de los mercados del Obamacare. ¿Por qué es importante esto, José? Un estudio de la Kaiser Family Foundation mostró que de las 15 millones de personas que en el país todavía no tienen atención médica a través de su cobertura, de un plan, 9 millones podrían calificar para tener planes muy económicos porque recibirían subsidios o para tenerlos gratuitamente. Wow. Y también para calificar para Medicaid. Entonces, es fundamental tener atención médica y cobertura de salud todo el tiempo, pero durante la pandemia es mucho más importante, José. ¿Por qué? Porque lo hablamos, las personas con condiciones preexistentes, diabetes, hipertensión, colesterol alto, etcétera, están en más riesgo de contraer el coronavirus y desarrollar COVID. Entonces, necesitan tener controladas sus condiciones preexistentes y sabemos que, desafortunadamente, los hispanos tenemos muchas de esas condiciones preexistentes en mayor número y muchas veces atrasamos la atención médica por esta razón.
Exactamente, dejamos para mañana lo que pudiéramos hacer hoy. Y un tema muy importante, Paula, porque hemos sabido que millones de latinos y latinas lograron ya tener atención médica gracias a Obamacare, a la ley de salud asequible. Pero lo importante no es solamente tener la cobertura, sino usarla, hacer la medicina preventiva, nuestros chequeos regulares. Más importante ahora que nunca, ya sé, a todos nos da miedo ir a la oficina del doctor, pero hay que reconocer que muchos de los médicos están haciendo esfuerzos especiales para tenernos protegidos. No hay que estar en la sala de espera mucho tiempo. A veces solamente hay una persona allí. Las enfermeras están perfectamente bien protegidas. Los doctores, mi doctor, yo ya triple protección, Paula. Dos mascarillas y una careta de plástico. O sea que, por favor, si ustedes ya tienen Obamacare, úsenlo. Si no tienen Obamacare, ya se amplió este periodo de inscripción. Acuérdense que era hasta el 31 de diciembre. Trump lo recortó 15 días. Ahora el señor Biden lo está extendiendo desde hasta el mes de mayo. Entonces, bien importante, hay que decirlo también, Paula, no todo mundo califica. Hay que tener un estatus legal en los Estados Unidos como ciudadano, como residente legal permanente. Eso es bien importante precisarlo para nuestra audiencia.
Quiero decirte algo con respecto a eso también. Desafortunadamente, las personas sin papeles no califican para este tipo de seguros, pero sí para ser vacunados. Los estados deben vacunar a toda su población para lograr lo que se conoce como inmunidad colectiva. Entonces, es muy importante que las personas sin papeles sepan que en algún momento van a tener que vacunarse contra COVID.
Paula, me encantaría seguir platicando contigo todo el programa. Siempre estamos muy amenos, pero se nos acaba el tiempo. Vamos a decir que las personas que estén interesadas en obtener, en inscribirse a Obamacare, si califican, tienen que hacerlo en cuidadodesalud.gov.
Exacto.
Bueno, muchas gracias, Paula Andaló de Kaiser Health News, por estar aquí en Bienvenidos a América.
Gracias a ti, José.
Bueno, pues muchas gracias. Realmente información muy importante. No hay manera de que podamos subrayarlo más. Si ustedes son elegibles bajo los criterios que comentamos en esta entrevista, por favor, únanse a Obamacare, a la ley de salud asequible. Es súper importante tener esa cobertura. Ha beneficiado a millones de hispanos ya y ahora se amplía este plazo de cobertura. Sumamente importante tanto inscribirse como utilizarlo, como lo dijimos ahí. Muchas gracias por esta información de Kaiser Health News. Y bueno, tenemos más amigas y aquí en el programa, Rafael, ya nos da mucho gusto de verdad que nos sigan. Les vamos a pedir, como siempre, que nos pongan like, que nos pongan share a varias personas que están aquí: Mari Sánchez, Robán Román, Lupita Domínguez, Cruz Torres, Geraldine Cortés, Isela Contreras. Y no hay preguntas por el momento, Rafael. Creo que has resuelto todas las inquietudes migratorias habidas y por haber en los Estados Unidos.
A lo mejor están guardados toditos porque hace frío.
Con lo cual me va a dar mucho gusto continuar con tu examen semanal de las preguntas de ciudadanía. No sé si...
No me salvo. Sálvenme con las preguntas de ustedes, amigos.
Vas con un récord del 100%, así que sí, no tienes de qué preocuparte. Y para nosotros es muy importante porque sabemos que muchas de nuestras amigas, amigos, que ya son elegibles, que ya son residentes legales permanentes y ya están en el plazo que marca la ley para ser ciudadanos, pues no lo quieren hacer porque creen que es complicado el examen, le aumentaron preguntas de 100 a 128, creen que no tienen suficientes conocimientos o de inglés o de la historia de Estados Unidos. Y la verdad, lo que queremos hacer es quitarle el temor a ese examen, porque es muy fácil. Además, pueden checarlo en línea, pueden leer las preguntas y las respuestas, o sea, ahora sí que es cosa de estudiarle un ratito y no hay ningún problema. Así que vamos a seguir al aire con estos exámenes, Rafael. El de la semana pasada fue como quitarle un caramelo a un niño. Estuvo muy sencillo ese. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos?
Estás anticipando que me la vas a poner más difícil. Muy bien.
Así que aquí le vamos a elevar la temperatura a esto para que de alguna manera, pues, para que sientas ahí. A ver, vamos con la pregunta número 40 del examen. Si el presidente ya no puede estar en la oficina, también está fácil.
Esa la preguntamos la semana pasada.
Ya la preguntamos. Bueno, a ver, entonces vamos a la siguiente.
Creo que ahí fue que nos quedamos.
Ahí nos quedamos. Bueno, fíjense además qué buena memoria tiene. Tiene una memoria enciclopédica, Rafael. Entonces vamos con la 41, que también está fácil. Nombre uno de los poderes que tiene el presidente de los Estados Unidos.
Bueno, el presidente de Estados Unidos, como dices, tiene muchos poderes, pero si uno, firmar leyes, declarar guerra, enviar personas a la guerra, es el comandante en jefe de la milicia de los Estados Unidos, pero si es una función, firmar las leyes.
Es una de las funciones. Vienen aquí anotadas esas, son cinco cosas. Por ejemplo, promulga las leyes, ¿no? Veta las leyes. Es cuando
vetar las leyes, rechazarlas.
pasa una ley y al presidente no le gusta, el presidente le pone un veto, no veto, veto, con B labio dental, y entonces tendría que haber una mayoría calificada de 2/3 partes de la Cámara Baja o del Senado para superar el veto del presidente. Ocurre en todos los gobiernos, en todas las administraciones, así que eso es muy común. También hace cumplir las leyes o pide que las incumplan en algunos casos, no voy a decir nombres. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y es el jefe de la diplomacia de Estados Unidos. Correcto. Esos son algunos de los poderes del presidente. Así que bueno, pasas con creces este examen, Rafael, número 42. ¿Quién es el comandante en jefe de Estados Unidos? Casi lo acabamos de decir.
Esa decimos, el presidente, sí.
De verdad, ¿ya ven que está tan fácil? De verdad, hombre, hasta yo lo puedo pasar. ¿Quién promulga las leyes para... ¿Quién promulga las leyes para las bills, las iniciativas de ley para que se conviertan en leyes?
Claro, el presidente de los Estados Unidos es quien firma ya un bill en una ley, sí.
No, está facilísimo. ¿Quién veta las leyes? Ya lo dijimos.
Ya lo dijimos.
¿Quién designa a los jueces federales?
El presidente de Estados Unidos.
O sea, es como un César aquí esto.
Definitivamente.
Dice, la rama ejecutiva tiene muchas partes. Nombre una de las partes de la rama ejecutiva.
De la rama ejecutiva, ok, la rama ejecutiva es ¿se está refiriendo en la pregunta al gabinete o...?
Dice, te la voy a leer en inglés. The executive branch has many parts, okay. Name one. Sí. La rama ejecutiva tiene muchas
partes. Sí, claro, la rama ejecutiva la lidera el presidente y está su gabinete también. El presidente y su gabinete y los departamentos, las distintas agencias del gobierno, eso es la rama ejecutiva.
Perfectamente bien contestado, diría en un concurso de México, el presidente, el gabinete y los departamentos o agencias federales. Y bueno, vamos con la última. ¿Qué hace el gabinete del presidente cuando trabaja?
Cuando trabaja. Bueno, buen caveat. Bueno, se supone que el gabinete del presidente lo esté asesorando sobre los distintos temas. Por eso es que hay uno está el gabinete, ¿verdad? Las personas encargadas de temas como energía, de temas de housing, temas de inmigración. Así es que deberían estar asesorando y aconsejando al presidente para implementar política pública.
Definitivamente esa es la respuesta apropiada. Me da mucho gusto que la hayas contestado positivamente. Como pueden ver, realmente es muy sencillo el examen de ciudadanía. ¿Cuál sería, si ya logramos convencer en este momento a alguna de nuestras amigas y amigos que nos están siguiendo, Rafael, cuál es el primer paso que deben de dar para decir, ya mira, ya soy residente legal permanente, ya me puedo hacer ciudadano, ¿qué necesito hacer? Dame un ABC que a lo mejor los convencemos y dan ese paso.
Miren, consulté con el abogado de su preferencia para que le den una lista de documentos que sean pertinentes a su caso y a su historial, ¿verdad? Usualmente no se necesita tanta documentación para el trámite de ciudadanía, a menos que hayas tenido ciertos asuntos con inmigración o que tengas algo de récord criminal. Por lo tanto, consulta para que rápido ubiques esos documentos. Segundo, en ponerse a practicar. Hay que empezar a practicar esto para que el día no empieces 2 semanas antes de la entrevista. Tercero, vamos a trabajar un poquito con el inglés. Les recomiendo siempre a mis clientes, José, que escuchen mucha música en inglés, que lean en inglés para que se vayan familiarizando. Aquí en la oficina le damos mucho a eso porque obviamente queremos ganar los casos. Así es que le damos bien fuerte y practiquen. Si van preparados, todo va a ser bastante relajante. Yo aquí les hago un mini juicio en la oficina. Lo
¿Cómo
siento.
Que un mini juicio? ¿Los pones en el banquillo de los acusados?
Se la ponemos bien difícil. A veces se van hasta molestos conmigo porque de verdad le damos duro, pero al otro día en la entrevista me quieren mucho más. Así es que hay que practicar y echarle ganas a eso, como dicen.
Con razón vi unos cuernitos en tu oficina el otro día, te conviertes en abogado del diablo, literalmente.
Correcto, correcto.
No, pues está bien, bajo presión.
Hay que hacerlo.
Bueno, muy bien, muy importante. Vamos a tener en el sitio de internet, en caso de que ustedes les interese, en laredhispana.com o en nuestras dos páginas de Bienvenidos a América y Red Hispana, el enlace para que puedan ir al sitio del USCIS, descargar las preguntas y las están practicando ya cuando se sientan cómodos, cuando junten el dinero para el trámite, porque sale más o menos caro, ¿no, Rafael? Son como $700 por persona.
725
y va a subir a más de 1,000.
Correcto, un 81% se estima.
Un aumento 81%. Entonces, si ya están a gusto, las preguntas ya se las saben, etcétera, pues hagan ese paso, es bien importante. Hay en este momento como 10 millones de personas que son residentes legales permanentes elegibles, porque hay más, pero elegibles que podrían empezar ese proceso el día de hoy, sumamente importante, se blindan contra la deportación, ya no los pueden sacar como lo hacían en la era Trump, y entonces muy, muy importante, son ciudadanos plenos de este país. Y se nos está acabando el tiempo, Rafael, me da gusto que nos hayan acompañado, amigas y amigos. Tengo todavía personas más que nos escribieron, Hilda Trujillo, Román Román, ya no nos va a dar tiempo de responder, pero Rafael Borrás, te agradezco mucho tu participación y si quieres repetir rápidamente tu teléfono.
Claro que sí, José. Siempre un placer para nosotros compartir este espacio. Se pueden comunicar al 210-996-5838. Buscaron en las redes sociales también.
Muy bien. En nombre del equipo de producción de la Red Hispana, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.